última hora, después de las idas y venidas con varios porteros, al Nasti de Tarragona. Vamos con el lateral derecho, ¿vale? Lo voy a hacer por ir despacito en la pausa para saber un poco cómo ha funcionado el verano, ¿vale? El verano, cómo ha ido el verano. Bueno, hay que decir que el verano ha comenzado con dos gestiones muy importantes, dos gestiones en las que Ron Gurley no participa, en las que Lisandro Issei no participa, en las que Carlos Corberán no participa, fundamentalmente porque son los agentes de Sen Oskakar y de Baptiste Santamaría los que traen al Transospor y los que traen al Pau de Salónica para cerrar dos operaciones que a sus clientes les interesa. Y el Valencia, entre tener aquí a Baptiste Santamaría pagándole 2 millones de euros, prefiere lo comido por lo servido y te vas al PAOK. Y a Senk, lo comido por lo servido, 1,7 nos falta de amortizar, 1,7 nos paga el Transospor. Adiós. Repito, la influencia de esta estructura deportiva y de Ron Gurley en estas dos operaciones es cero, como casi todo. Vamos con el lateral derecho. El deseo era Arnau Martínez, pero claro, había que pagar un traspaso. No estábamos en condiciones de pagar un traspaso. Hombre, no estábamos en condiciones de pagar por Van Oevelen como para pagar por Arnau Martínez, ¿no? Entonces aparece la opción Menier. No voy a repetir lo que pasó con Menier. La 3-14, pero vamos, de manual. Menier tenía como opción 17 el Valencia, un 29 de agosto. Hoy es 28. Todavía le falta un día a Menier para pensarse si jugaba hoy en el Valencia o no. Pero la oferta le llegó antes. Y el Valencia dijo, oh, nos ha hecho la 3-14. No, Menier quería jugar en un equipo, dicho por él, no por mí, es su voz, que tuviera otras expectativas deportivas, otro nivel competitivo al que, por desgracia, el Valencia le podía ofrecer en estos instantes. Nos ponemos nerviosos, pero muy nerviosos. Era normal. Yo también me hubiera puesto nervioso. Tengo a Fulquier lesionado, no puede competir, empieza la temporada, no tengo lateral derecho, ni uno, ni dos, ni ninguno. Y nos ofrecen a Pablo Maffeo, que acaba de decidir que Olympiacos, después de no clasificarse para la Champions, lo quiere sacar, aunque lo haya contratado hace un mes. Cosas de Olympiacos y de su dueño. Bueno, pues Pablo Maffeo, pagamos 2 millones de euros por la ficha de Pablo Maffeo, por no pagar 1 millón más al Girona de la negociación que estaba durante 2 semanas en ese tira y afloja entre clubes. Bueno, pues pagas 2 millones de euros de ficha a Maffeo, ya tienes aquí a Maffeo, 4 días después terminas de cerrar la operación con el Girona por 5+1 y ya tienes a Raúl Martínez. Sumamos lo que son 2 millones de euros de la ficha de Fulquier, 2 millones de euros de Pablo Maffeo y 2.800.000 después de la rebaja de Arnau Martínez, más amortización de 5 millones de euros repartidos en 5 años. ¿Sumamos? Pues eso cuesta hoy el lateral derecho del Valencia Club de Fútbol titular. Vamos con el lateral zurdo. Les tengo preparada una noticia impactante sobre la oferta de renovación que el Valencia le ha hecho a José Luis Gaya. Los motivos de por qué esa oferta tan a la baja de José Luis Gaya. Quédense que es divertido. Gaya es el lateral izquierdo al que le queda un año de contrato, gana 6 millones de euros y tenemos a Jesús Vázquez con ofertas del Celta de Vigo, que quiere comprarlo. El Valencia no entra en ningún tipo de negociación porque confía en Jesús y quiere a Jesús para quedárselo aquí durante toda la temporada. Jesús quiere quedarse, Jesús no va a poner ningún tipo de problema, es más, estaría dispuesto a escuchar una oferta de renovación si se la quieren hacer, que es lo que le ha calentado la oreja Ron Gurley y el entrenador. Otra cosa es que juegue, ya ha empezado jugando, y otra cosa es que continúe jugando para merecerse una oferta de renovación. Centrales, Copete. Ya digo, aquí pisas algo y ¡pam!, salta una mina. Copete. Copete está lesionado. Copete se ha tenido que pagar él, con su dinero, una recuperación en una clínica de fisioterapeutas en Navarra, porque no se fía de cómo estaba siendo su recuperación en Valencia y de los servicios médicos del Valencia. Algo que tampoco es nuevo. No voy a hablarles de Justin de Haas, está todo dicho. Diakabi y Tárrega. Pepelu, mediocentro, incorporado a jugar como central. Y la gran apuesta del verano, sin duda donde el Valencia ha puesto todos los huevos en la cesta, se llama Guido Rodríguez. Por desgracia, hoy la noticia es Guido Rodríguez. Javi Teruel, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, José Manuel? ¿Cómo estás?
¿Qué le ha pasado a Guido Rodríguez?
Pues que acabó justito el partido contra el Celta. Pese a eso, jugó 88 minutos el partido contra el Betis el pasado martes. Ayer acabó con molestias, ayer le hicieron pruebas médicas y está lesionado o no ha entrenado, va a estar fuera seguro el partido contra el Depor y pinta, me cuenta que pinta mal la cosa y por lo menos también el del Barça de la semana que viene se lo pierde el bueno de Guido Rodríguez.
Gracias, Javi, un abrazo.
Un abrazo.
Bueno, pues con esa lesión vamos a ver cómo recompone el equipo de cara al partido del próximo domingo Corberán. Veremos si con línea de 4, veremos si con línea de 5. Le quedan menos efectivos. Recuerden que de Haas también está lesionado, con lo cual le quedan los centrales justos, reconvirtiendo a central Arnau Martínez o jugando con una línea de 4 y poniendo a Pepelu de medio centro. O sea, no hay muchas pistas que darle al Deportivo. Es lo que hay. Ya saben que el acompañante que el Valencia firmó, teniendo en cuenta que Pepelu, repito, ha empezado jugando de central, aunque es medio centro, es Aliu Dieng, para jugar en el pivote. Ya hemos visto a Aliu Dieng lo que de momento le ha ofrecido al Valencia. Tanto de Haas como Dieng, repito, son mejores jugadores de lo que estamos viendo. Pero aún así, no tienen nivel para jugar en un Valencia que quiera aspirar a Europa y que sean fichajes que puedan mejorar el nivel competitivo de la plantilla de la pasada temporada. Vamos con la banda derecha. Luis Rioja, Diego López, desgraciadamente se encuentra lesionado, y Otorbi, dorsal 27, canterano, sin duda una de las sensaciones de la pretemporada. Vamos a ver si las sensaciones de la pretemporada se corresponden con minutos, porque Corberán no es partidario de apostar mucho por jugadores de la cantera. Banda izquierda, tenemos a Dan Juma, que no sabemos si en los días de mercado que queda va a traer una oferta del PSV o no va a traer la oferta del PSV. Ante la posibilidad de marcharse, el entrenador le ha dicho no quiero que te marches. El jugador le ha dicho yo es que si no soy titular me quiero ir. Y la respuesta visible del entrenador ha sido dos partidos como titular. Sergi Canós, lesionado de larga duración. Es el único jugador que no tiene dorsal, queda libre el 17, pero tiene licencia, que no es lo mismo dorsal que licencia. Licencia tiene, está subido en la plataforma de la Liga de Fútbol Profesional y, por lo tanto, a efectos de licencias, el Valencia tiene que dar una baja para dar una licencia de alta. Javi Guerra, hemos tenido un verano tranquilo. Urinich, muy tranquilo. La gran apuesta, sin duda, porque ha sido para mí la revelación de lo que hemos visto hasta la fecha, es Shinosuke Sato, inversión de 4 millones y medio de euros en él, dorsal 39, ficha del filial. Tenemos el caso Almeida, en ciernes, no sabemos qué va a pasar con su futuro. Hubo una oferta real del Swansea, aunque artificial, montada por los agentes, donde el jugador no quería ir. El entrenador del Swansea es Vítor Matos, portugués. Habló con Almeida para tratar de convencerle. El jugador no estaba convencido. Misma agencia de representación de los agentes actuales de Almeida, que cambia cada año de agencia. La operación se orquesta para quitarle un problema al Valencia y darle una solución al entrenador del Swansea. El jugador no está convencido. Le ponen más pasta encima de la mesa. El jugador no está convencido. Y ante la presión ya de todo el mundo para que se pueda hacer la operación y todo el mundo, los que tienen un problema se lo quiten y los que puedan tener al jugador lo tengan, y en medio hay unas comisiones, aparece ¡ping! La llamada de la suerte. El entrenador del Celta habla con Almeida y le dice, oye, yo no te garantizo nada, pero igual, si pasa esto, si pasa esto, si pasa esto, si pasa esto, y tenemos dinero, hay una posibilidad, y ya Giraldez no pudo terminar la frase. Almeida dijo, déjalo, da igual. Hasta el día 1-23-59, soy de Vigo. Y automáticamente habló con Ron, dijo, Ron, puedes romper todos los papeles. Rómpelos todo. Ya, pero es que falta tu firma. No, no, si es que no voy a firmar, que los rompas, te he dicho. Y ya está. Y así está. Dani Raba, si algún equipo que está interesado en Dani Raba le da el dinero que Dani Raba gana en el Valencia, Dani Raba lo valorará. En caso contrario, la única opción de que Dani Raba deje de ser jugador del Valencia el próximo martes a las 23:59 es pagándole 1.600.000 euros. Lo digo para que quede claro. Y luego está Sadik y está Hugo Duro. Son 25 jugadores en plantilla que tiene el Valencia. 25. Falta un extremo. Veremos si llega el extremo, cuál sería la segunda opción para fichar. El entrenador entiende que con De Haas, con Copete como está, con Diakabi como está, pues sería aceptable firmar un central de más nivel, de cierta jerarquía, para poder estar más tranquilos en esa posición. Y luego ya, rizando el rizo, si ya tiramos la casa por la ventana, un delantero que venga a suplir la ausencia de Lucas Beltrán. Bueno, con 25 es muy sencillo. Permiten 25 licencias y hay 25 licencias ocupadas. Si no salen, no entran. Y ahora, si llega un extremo, Ramazzani. Ramazzani espera al Valencia hasta el domingo. Si el lunes por la mañana el Valencia no logra encauzar las conversaciones que tiene con el Leeds United, Ramazzani tiene conversaciones con un club de Championship, y los clubes Leeds y el club de Championship muy adelantadas para llegar a un principio de acuerdo en el traspaso. Entre 4 y 4 millones de euros está hablando el traspaso. El jugador, repito, no va a firmar nada hasta el domingo por la tarde, pero si el domingo por la tarde el Valencia no da señales de vida, el lunes por la mañana, evidentemente, el jugador no tiene dorsal, no va a jugar. El Leeds le ha dicho que allí va a la grada, y el jugador ha dicho, bueno, pues me espero al Valencia, pero si el domingo por la tarde el Valencia no me firma, yo en el Leeds no me voy a quedar y firmaré donde me interese, pero ya no será en Valencia. Esta es la fotografía a día de hoy de cuál es el gran mercado que ha hecho Ron Gurley, que ha hecho Lisandro Issei y que ha hecho Carlos Corberán. Todo ello con una capitalización, noticia SER, noticia contada por Frank Guaita, de 35 millones de euros, que permitió Meriton, que autorizó Peter Lim, para poder distribuir dentro del fair play financiero esos 35 millones de euros de capitalización en un margen que aumentase en torno a 15-16 millones en la temporada 26-27 y otros 15-16 millones en la temporada 27-28. Lo primero que se hizo con este dinero, o con este margen de fair play, es inscribir a aquellos jugadores que el Valencia no tenía inscritos, entre ellos los más de 5 millones de euros que gana Guido Rodríguez. Este es el Valencia, esta es la plantilla, esta es la situación de mercado que hay a falta de poco más de 4 días para que se cierre el libro de pases. A vuelta de pausa, les hablo de la renovación de Gaya.
Una ilusión inquebrantable.
Te costaría encontrar, necesitaría segundos para encontrar una silla vacía en Mestalla ahora mismo, ¿eh?
No, es increíble.
Es increíble, el campo está lleno.
Sí.
Una derrota injusta.
Pablo abre a la izquierda, viene Parrota a la carrera, repliega el Valencia como puede, va al centro, punto de penalti, ¡Pablo, gol!
Y otra vez la tensión.
El Valencia que queda con un punto de 6 posibles después de haber jugado 2 partidos en Mestalla. Próxima parada en Riazor.
Este domingo a partir de las 7, en directo desde Riazor, Deportivo de la Coruña, Valencia. con la narración de Quique Mateu, los exfutbolistas Rubén Darío Ciraolo y Pepe Pla y el análisis arbitral de César Escribano. En Ser Más Valencia 95.7 FM y la app de la SER. Y al terminar el partido, el Roglet, con el análisis, el debate y los protagonistas. Carrusel Deportivo Valenciano en la cadena SER.
Septiembre es el momento perfecto para volver a ponerte en marcha. Muévete, entrena y diviértete en Aspreso K7. Aquí tienes todo para ti y tu familia. Fitness, pádel, aerox, piscina y actividades para todas las edades. Ven a descubrir el club. Te esperamos. Aspreso K7, frente a Aeron City o en aspreso.com.
Atención Valencia, estrena coche este verano con el nuevo Tipal S05 híbrido enchufable por 24.890 euros. Con autonomía combinada de más de 1.000 kilómetros y garantía de 7 años. Ven a probarlo a Changán y Masa y llévatelo con entrega inmediata. Te esperamos en calle Silla 10, Sedaví, Valencia.
José Luis Gaya, ya saben que se convirtió en un problema económico para Meriton desde el mismo día en el que Anil Murci le firmó la renovación. Y en estos instantes, para Peter Lim, Gaya ya no es un activo que pueda generar retorno económico desde una revalorización deportiva. Ha sido una concatenación de hechos que voy a describir lo que ha ido ocurriendo con el paso de los años con José Luis Gaya. Un aumento progresivo de sus emolumentos hasta llegar a la cifra de los 6 millones que gana hoy. La disminución simultánea también del Valencia en el fair play financiero, con lo cual que un jugador gane cada año más y el fair play cada año sea menos, te está restando potencial para hacer otro tipo de inversiones. La propia falta de inversión del club durante estos años. Y además, todo ello viene acompañado de una bajada de rendimiento deportivo que ha tensionado el ambiente en este último año de contrato del capitán. Desde el cierre del pasado mercado invernal, creo que en esta emisora les hemos contado en varias ocasiones y hemos dedicado incluso programas íntegros a decir lo que el club tendría que haber tratado con tacto, con mucho tacto, con José Luis Gaya, para conocer si el de Pedreguer quería seguir en el Valencia o si prefería cambiar de liga o prefería cambiar simplemente de equipo. Si su decisión era prolongar su vinculación como valencianista hasta los 33 años, que es lo que se le ha ofrecido, habría que haberle trasladado en mayo, muy importante los tiempos, en mayo, una oferta que se ajustase a su nueva realidad deportiva, con una notable rebaja salarial y pidiéndole ayuda para que se pudiera distribuir esos 6 millones de euros brutos que gana esta temporada a lo largo de un nuevo contrato que firmaría por 3 años hasta el 30 de junio de 2029. De esta forma, el Valencia también se lograría beneficiar. Gaya liberaría más de 2 millones de euros de fair play financiero de la temporada 26-27 y que servirían para fichar con ese dinero a otro futbolista. Miren, 2 millones de euros que nos ha costado la ficha de Pablo Maffeo. El CEO de fútbol, Ron Gurley, ni se molestó en explorar esta vía para aumentar la capacidad de inversión. En definitiva, para mejorar la plantilla. Se interesó por esta situación cuando imagino que alguien ya se lo advirtió desde dentro y él estaba de ronda por Europa. No sé de qué. Estaba de ronda por Europa. Yo creo que estaba descansando. Arrancó la pretemporada y los acontecimientos le atropellaron. Primera semana de julio. Ni él ni su nueva estructura deportiva, encabezada por Lisandro Issei, son capaces de generar beneficios por venta de futbolistas. No se liberan varios salarios importantes que perciben jugadores con los que Corberán no cuenta. Y cuando Ron Gurley quiso encontrar en la renovación de Gaya esa fórmula que nadie conocía en el mundo, que nadie le había dicho por la radio, nadie, para ganar espacio dentro de su fair play financiero, Meriton fue el que marcó los parámetros económicos de la que tendría que ser la propuesta. Ya que tú no lo haces, lo voy a hacer yo. Ahora que vienes diciéndome que necesitas renovar a Gaya, yo te voy a decir cómo se renueva a Gaya. Esto que voy a decir ahora creo que tampoco es nuevo en Valencia. Creo que es de dominio público que a Meriton no le interesa el proyecto deportivo, que lo único que le preocupa es que su máximo accionista cierre cada ejercicio sin pérdidas y sin tener que salir al rescate financiero en cada mercado. Por ese motivo, es incomprensible que sitúen al frente de la gestión deportiva y de la gestión económica del club, porque va aparejado a personas que demuestran su incapacidad para ajustar los ingresos ordinarios a los gastos de plantilla. Lei Jun, si alguien tiene memoria y recuerda ruedas de prensa míticas de ella, ya marcó la linde, ya dijo: el modelo de negocio será un modelo de negocio sostenible. Incluso hasta el director deportivo por aquel entonces se aplicó como grabado a fuego la frase de la sostenibilidad. Sostenibilidad que va a durar lo que le dure el negocio de cómo puede vender por más dinero de lo que lo compró el Valencia Club de Fútbol. Es independiente lo que le pase al equipo, si tiene calidad, si le faltan jugadores, si son titulares, si son suplentes, o si el objetivo deportivo es quedar el 12 o el 16. Les da absolutamente igual, creo que está más que contrastado. Es un modus operandi en el que se marca una decisión deportiva desde Singapur, necesita ser revisada y necesita ser aprobada. Y una propuesta de renovación del contrato de Gaya no era un tema menor para Meriton, porque ya les había descuadrado pagarle mucho dinero durante estos últimos años la hoja de Excel y les iba a generar un problema de fair play durante varias temporadas. Meriton ha demostrado que no tiene ni repajolera idea de fútbol, que ni le interesa, pero sí tienen un conocimiento exhaustivo de las normas de elaboración de presupuestos de la liga, de sus anexos y de cada recoveco legal que exprime al máximo el ajuste del gasto en plantilla. Y aparecen los teleñecos. Los teleñecos financieros de Peter Lim en Singapur son los que ponen en alerta la situación. Último ejemplo palmario. Vamos a tener que renovar a Gaya. Vamos a tener que hacerle una propuesta a Gaya. Le trasladamos la propuesta a Gaya y los agentes de Gaya ni la consideran. La propuesta es por dos temporadas con una rebaja del 80% de su salario actual y con la voluntad de que el nuevo contrato se firme con carácter retroactivo para que el club pueda distribuir los más de 8 millones y medio que tendrá que percibir a lo largo de 3 años, liberando de esta forma unos 3 millones de euros del fair play de la presente temporada. Gana 6, te pago poco más de uno. En la segunda temporada, que ya sería la tercera de ese nuevo contrato, te pago casi 1,5 millones. Hacemos una bolsa, nos salen algo más de 8,5 millones y los distribuimos 3, 3 y casi 3. Bueno, pues el artículo 94.6 de las normas que la Liga aplica a los clubes profesionales en la elaboración de sus presupuestos impide como regla general que en la renovación de los contratos la reducción salarial supere el 10% respecto al sueldo que un jugador recibe anteriormente. Un 10, ¿eh? Aquí es de un 80. Además, hay una segunda condición que la Liga te pone para aceptar o para desestimar esa reducción dentro de lo que es el coste de plantilla y no te penalicen dentro del exceso en el fair play financiero. Pues es la suma de la totalidad de las retribuciones correspondientes al nuevo plazo de renovación no podrá ser inferior a la que el jugador le queden por percibir antes de firmar la ampliación contractual. Dicho de otra forma, a Gaya le quedan 6, temporada 27-28 le pagas 1,100,000, la temporada 28-29 le pagas 1,400,000, 1,400,000, 1,100,000 sumados son menos de 6. No vale. Gaya es el futbolista mejor pagado de la plantilla y en la temporada 26-27 gana entre la parte fija y bonus 6,1 millones de euros. La oferta que le ha realizado el club para las dos próximas temporadas supera ligeramente, como digo, el millón, y en la segunda temporada no se acerca al 1,5 millones. Sin embargo, la Liga hace una excepción que es lo que han descubierto los teleñecos, que será computable las renovaciones que apliquen una reducción de coste de plantilla deportiva si la cifra resultante es inferior a el 3% de la cifra de negocio aprobada por el órgano de validación, es decir, la cifra de negocio del Valencia Club de Fútbol del último presupuesto fueron 102, el 3% son 3 millones de euros. O también la liga te deja, si no quieres acogerte al 3% de la cifra de negocio, a una cifra máxima de 3 millones de euros. No es casualidad que la oferta que ha autorizado Meriton para revocar cualquier otra decisión que no sea la renovación de Gaya en estos términos sea con una precisión casi milimétrica en la división del salario que tendría que aceptar y en su distribución a lo largo de 3 temporadas para que esté por debajo del umbral de los 3 millones de euros brutos anuales que la Liga te valida sin penalización en tu fair play financiero. Esta reducción excepcional se tendría que concentrar en un único futbolista de la plantilla del Valencia y al mismo tiempo, repito, el club dispondría de un margen de fair play financiero de casi 3 millones de euros que Gaya liberaría de su salario actual para poder reinvertir en fichajes. El Valencia le ha trasladado a los agentes del capitán que la oferta que le ha presentado no va a sufrir una mejora sustancial porque tienen un escasísimo margen económico del que disponen para cumplir con la normativa de la Liga, y si no hay un giro radical y alguien enloquece en el Valencia y donde ha ofrecido 1,1 le ofrece 4,5 o 4,6 o 4,4, le quitamos el 10% que son 600.000 de 6, y Gaya en estas condiciones ha dicho que no va a renovar, con lo cual creo que podemos casi, vamos a dejarlo en casi, vaticinar que estamos ante los últimos meses de José Luis Gaya como jugador del Valencia Club de Fútbol. Las 3:53.
Septiembre es el momento perfecto para volver a ponerte en marcha. Muévete, entrena y diviértete en Aspreso K7. Aquí tienes todo para ti y tu familia. Fitness, pádel, aerox, piscina y actividades para todas las edades. Ven a descubrir el club. Te esperamos. Aspreso K7, frente a Aeron City o en aspreso.com. Atención Valencia, llévate tu nuevo Omoda 7 desde solo 32.990 euros con entrega inmediata. Un SUV híbrido enchufable con autonomía superior a 1.100 kilómetros y que destaca por su diseño, tecnología y confort para toda la familia. Ven a probarlo a Omoda Ejaecu y Masa. Te esperamos en nuestras tiendas en Valencia, Sedaví y Torrent.
Un empate en Pamplona.
El conjunto granota suma su primer punto de la temporada.
Les ha permitido al Levante sumar su primer punto en Liga.
2 jornadas, 1 derrota, 1 empate.
Ahora se estrena en casa buscando su primer gol y su primera victoria. Este sábado a partir de las 4:30 desde el Estadio Ciutat de Valencia, Levante-Betis. Con la narración de Carlos Martínez, Javier Teruel en el inalámbrico y los comentarios de Rubén Suárez. En Ser Más Valencia 95.7 FM y la app de la SER. Y al terminar el partido, el Roglet, con el análisis, el debate y los protagonistas. Carrusel Deportivo Valenciano en la cadena SER.
Septiembre es el momento perfecto para volver a ponerte en marcha. Muévete, entrena y diviértete en Aspreso K7. Aquí tienes todo para ti y tu familia. Fitness, pádel, aerox, piscina y actividades para todas las edades. Ven a descubrir el club. Te esperamos. Aspreso K7, frente a Aeron City o en aspreso.com.
Por eso les digo que Ron Gurley, en mayo, si coge este asunto contacto, sienta a Gaya y a los agentes y explica cuál es la situación con la normativa en la mano para no incumplir y no pasarse o sobrepasarse en el fair play financiero, a Gaya se le puede plantear: usted gana 6, usted va a ganar algo más de 1,5 millones al año en la primera temporada y un poquito más en la segunda, y con esa bolsa juntamos casi 9 millones y se los distribuimos en 3, 3 y 3. Pero el problema es que esto no se le ha planteado a Gaya. A Gaya lo que se le ha soltado hace unas semanas es: usted tiene 6, le vamos a hacer una oferta de 1,1, la siguiente temporada de 1,2, y Gaya ha pensado que le estaban tomando el pelo. que le estaban ofendiendo. Y ahora, darle la vuelta al calcetín para interpretar bajo la norma que marca la liga y tú no tener penalizaciones en tu fair play porque te excedes, ya es tarde. Ya es tarde. Enderezar esto en mitad de la temporada, conforme está la situación, Jesús Vázquez jugando de titular, Gallá en el banquillo y pensando, vaya tela. Vaya tela. Pero bueno, quien la lleva la entiende. Y ese se llama Ron Gurri. Vamos a hablar de la previa del Levante, que mañana juega a partir de las 5 de la tarde. Esperemos que la temperatura sea aceptable. Porque Carlos Martínez, muy buenas.
Muy buenas.
Creo que ha habido intento de petición por parte del Levante para cambiar el horario. Evidentemente la Liga ha dicho que no hay. Y hay que jugar con lo que hay.
Sí, y la previsión mañana a la hora de arranque del partido, 5 de la tarde, es de 30 grados. Y que se mantiene además durante toda la primera parte y baja un poquito durante la segunda. Un poquito es de 30 a 29 o 28 como poco. No creo que sea la temperatura idónea para jugar un partido. La Liga ya ha fijado ya este horario desde hace tiempo y no ha querido cambiarlo. Así que mañana a las 5 de la tarde en el Ciudad de Valencia se jugará ese Levante-Betis entre un equipo que lleva un punto de 6 posibles, que todavía no ha marcado ningún gol, pero que tiene a todos sus jugadores ya inscritos y sin la incertidumbre de si este se podrá vestir de corto o no se podrá vestir de corto, que es lo que ha presidido la previa de los partidos del Levante anteriores a este. Había jugadores que no sabían si podían jugar o no hasta última hora el partido inicial contra el Español, y había jugadores que no sabían si podían jugar o no hasta última hora el partido de la segunda jornada contra el Club Atlético Osasuna. Los tiene a todos inscritos y además a todos disponibles, porque no hay ninguna baja, ni por sanción, ni por lesión, así que podremos ver caras nuevas que todavía no hemos visto o hemos visto muy poco, como Hugo Sotelo, que salió en el tramo final del partido contra Osasuna, aunque había tenido buenos minutos durante la pretemporada. Y enfrente un Betis que es uno de los cuatro equipos que ha ganado los dos partidos disputados hasta el momento, los dos por la mínima, los dos por 1-0, el segundo de ellos el otro día en Mestalla aquí contra el Valencia, que tiene una novedad en la convocatoria, que es la presencia de Abde, y uno que se ha caído de esa lista para que entre Abde, que es Junior Firpo, por motivos personales se ha quedado en Sevilla, porque el Betis, después de ganar en Mestalla, se marchó esa misma noche a Sevilla y viene para jugar el partido de mañana.
Sigue el mercado abierto. Les adelantamos hace un ratito el nombre con el que el Levante está negociando. Bueno, está negociando el Levante y media Europa. Lo quiere el Sevilla, lo quiere el Celta, lo quiere el Toulouse, lo quieren mil equipos. Se trata del delantero serbio de la Lazio, Petar Ratkov. Es el gigante que está buscando el Levante para suplir la ausencia de Carlos Spi como 9 de referencia. Petar Ratkov tiene una oferta de Levante encima de la mesa, la Lazio la está valorando, como otras muchas. Buenas tardes, adiós.
Son las 4 de la tarde, las 3 en Canarias. Estamos en pleno dispositivo especial de la DGT por la operación retorno, en el que se prevén 6,9 millones de desplazamientos. Este dispositivo ha arrancado hace una hora, a las 3 de la tarde, y se prevé que finalice para la medianoche de este próximo lunes 31 de agosto. Nos vamos hasta la Dirección General de Tráfico para ver cuál es el estado de las carreteras y el arranque de esta operación. Marta Míguez, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes. En estos momentos les pedimos precaución por varios accidentes. Uno complica la entrada a Castellón por la AP7 en Benicàssim, otro en Valencia, la A7 en Picassent en sentido Castellón. Además van a encontrar dificultades en las salidas de Madrid por la A1 en Circuito de Jarama, A3 en Rivas, A42 en Torrejón de la Calzada, A5 en Arroyomolinos y también en la entrada por la A3 en Perales de Tajuña. Se complica en Málaga la A7 en San Pedro Alcántara en ambos sentidos, en Cádiz la A7 en Guadacorte dirección Algeciras y complicaciones en Álava en la A1 en Vitoria-Gasteiz en sentido Donostia.
En el Congreso arranca la comparecencia de la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, para dar cuenta de las actuaciones de su departamento sobre la crisis de Ceuta. Estaremos pendientes de lo que pueda dar de sí esa comisión, pero quien ha terminado hace unos minutos de dar explicaciones es el ministro de Exteriores, José Manuel Álvarez, que ha apelado a la unidad en plena ola reaccionaria de la ultraderecha.
Unidad frente a quienes nos quieren dividir, a los españoles y a los europeos y quieren enfrentarnos unos con otros, porque con esa división, señorías, consiguen diluirnos. Y ese sí es un ataque directísimo a nuestra soberanía.
Más asuntos. En la Comunidad Valenciana, el Tribunal Superior de Justicia de Valencia ha confirmado la condena a 2 años de prisión impuesta por la Audiencia Provincial contra un hombre por haber agredido sexualmente a una menor de 16 años. Radio Valencia, José Viblasco.
Según la sentencia, el acusado entró una vez en la habitación donde dormía la menor y empezó a hacerle tocamientos por encima de la sudadera que llevaba. Convivían juntos al ser hija de su pareja sentimental. Otra vez, en el coche, volvió a realizarle tocamientos en el pecho y su zona genital, lo que provocó que la menor se pusiera nerviosa y acelerara el vehículo que finalmente frenó al acusado. Ha sido condenado a 2 años de prisión, inhabilitación especial para profesión u oficio que conlleve contacto con menores por 11 años, así como la prohibición de aproximación a menos de 300 metros de la víctima y la indemnización de 5.000 euros. Contra la sentencia cabe recurso ante el Tribunal Supremo.
Gracias, Valencia. Nos acercamos así a las 4 y 3 de la tarde en la península, las 3 y 3 de la tarde en la Comunidad Canaria.
Cadena SER, Comunidad Valenciana.
El Partido Popular en la Comunidad Valenciana llama a los valencianos a movilizarse en solidaridad con Ceuta y ante el abandono a su juicio del Gobierno de España. Animan a participar en la manifestación del próximo 2 de septiembre a las 8 de la tarde en las concentraciones convocadas en distintos municipios de la región. La iniciativa ha sido impulsada por la Federación Española de Municipios y Provincias y a la que ya se han sumado los ayuntamientos de Valencia o Alicante, entre otros. Lo explica Nando Pastor, el síndic de los populares en Les Corts.
Desde el Partido Popular de la Comunidad Valenciana pensamos que el resto de españoles, los valencianos los primeros, estamos obligados a decirles a los ceutíes que no están solos, que la inmensa mayoría de españoles, de valencianos, no somos Pedro Sánchez, no somos Marlaska y no les damos la espalda ni les dejamos abandonados a su suerte. Y por eso también es necesario que el próximo miércoles 2 de septiembre a las 8 de la tarde llenemos las plazas de nuestros ayuntamientos enviándoles ese mensaje: no estáis solos. Todos con Ceuta.
Todas las playas de Guardamar del Segura y Torrevieja han sido clausuradas por riesgo de meteotsunami durante esta tarde. ¿Y en qué consiste este fenómeno? Se trata de una oscilación rápida e inusual del nivel del mar provocada por perturbaciones atmosféricas. Por ello, la empresa encargada de la seguridad de las playas ha decidido cerrarlas por prevención. Y de la operación Retorno, más allá de lo que acaban de escuchar ahora mismo, también se están produciendo unos 3 kilómetros de retención en la AP7 a la altura de Benicàssim, sin sentido Valencia.
En 2026, la Comunidad Valenciana conmemora el 750 aniversario del legado de Jaume I. Un año para recordar nuestro pasado, para comprender nuestro presente y para construir juntos el futuro. 750 aniversario del legado de Jaume I, Generalitat Valenciana.
Empieza La Ventana con Iñaki de la Torre y todo su equipo. Pueden seguir también la vuelta con Íñigo Martínez en Ser Más. Más información dentro de una hora y siempre actualizada en cadenaser.com.
Cadena Ser. Servicios informativos. Toda la información y lo más destacado de la actualidad en cadenaser.com y la aplicación de la SER.
Vuelta Ciclista España 2026 en la Cadena SER. Conectamos con nuestros enviados especiales.
Conectamos, hola, muy buenas tardes. Bienvenidos a los últimos kilómetros de la séptima etapa de la Vuelta Ciclista a España en la sintonía de la Cadena SER. Val d'Alba, Val de Linares, 150 kilómetros, final en alto, en un puerto de primera categoría en esta estación de esquí de Val de Linares, donde ya hemos llegado en alguna que otra ocasión y en la que hoy se ha desatado la batalla en el pelotón principal. Es verdad que no encuentro a los grandes gallos de la clasificación general, pero es que hay pelea desde el banderazo de salida. En el momento en el que Javier Guillén ha bajado la bandera para dar comienzo a la etapa, para finalizar con la salida neutralizada y comenzarla en la pelea, en ese mismo instante adelante. Wout Van Aert, todo un ilustre del pelotón, se ha marchado hacia adelante y ha conseguido crear una fuga que está abriendo camino, y de qué manera, sobre el pelotón en principal. Ahora os contamos cómo está esta jornada en la que Tadej Pogačar viste un día más el jersey de líder. Lo digo con la boca pequeña, no va a ganar en el día de hoy. ¿Por qué? Porque está casi 5 minutos, pero es que con este tío puede pasar absolutamente cualquier cosa. Etapa con 5 puertos, 2 son de tercera categoría, 2 de segunda y 1 el último, donde está situada la línea meta de primera, el de Valdelinares, pero ojo, porque antes de subir aquí a esta estación en el de esquí, hay que coronar también el puerto de San Rafael de segunda categoría, una subida también bastante exigente. Hay viento, es verdad, pero bueno, no amenaza lluvia, a pesar de que había previsiones de que podía caer algo y podía dificultar la ascensión a este último puerto. En principio no va a ser así. Ha tardado 50 kilómetros en hacerse la fuga buena de la jornada, por lo menos en que el pelotón respetara los escapados y se consolidara esa fuga propiciada, como decíamos anteriormente, por Wout Van Aert, que ha roto absolutamente toda la paz que se presumía en los primeros kilómetros del pelotón. Pero es que el gran grupo ha estado siempre muy cerquita de los escapados, hasta que pasados esos 100 kilómetros ha dicho: hasta aquí hemos llegado, que se vayan para adelante, y es lo que están haciendo. Hay 5 por delante. Uno es Van Aert, cómo no. Os vamos a contar quiénes son los otros, pero antes de deciros los nombres, 2 son noruegos. 2 corredores del 1X que en el día de hoy han pasado también un mal rato, en el día de ayer, lógicamente, también con la muerte, el fallecimiento de su rey. Pero bueno, se ha guardado un minuto de silencio y todos los componentes de este equipo noruego del 1X Mobility se han puesto en cabeza de pelotón en la salida, y ahí han estado, bueno, pues guardando ese minuto respetuoso de silencio. Estos 5 corredores de cabeza tienen una ventaja de 1 minuto y medio sobre un pelotón, sobre un grupo concretamente, que se está partiendo también, y 4 minutos y 55 segundos sobre el grupo principal, sobre el pelotón. Queda un mundo todavía, ¿eh? Un puerto de tercera, el de Fuente de Rubielos, luego el de segunda, el puerto de San Rafael, y luego la ascensión aquí a Valdelinares. Vamos ya con todo el equipazo de la cadena SER en la línea de meta de esta 7ª etapa de la Vuelta Ciclista a España. Micrófono inalámbrico, Borja Cuadrado. La Borja, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas a todo el mundo aquí en la línea de meta de Valdelinares. 18 grados muy agradables los que tenemos en la línea de meta, con numeroso público, que ya está aquí en la cumbre, en la provincia de Teruel, esperando la llegada de los ciclistas, la primera llegada en alto. Todo el mundo lo decía esta mañana, debería haber sido la segunda, pero en Font-Romeu pasó lo que pasó, y una granizada se llevó por delante la etapa. Una línea de salida en Val d'Alba, todavía en la provincia de Castellón, en la que todo el mundo seguía hablando. Primero, felicitando a la Vuelta a España por el acierto y el espectáculo que supuso la subida al puerto del Bartolo en la jornada de ayer con esos 2 kilómetros de tierra. Y evidentemente el otro tema era: ¿qué pasó con Tadej Pogačar? ¿Tuvo un mal día? ¿Qué pasa con Enric Mas? ¿Puede ser aspirante al podio o incluso algo más? En fin, ha sido una mañana muy interesante en la que hemos vivido en la jornada de hoy viernes. Y es que la Vuelta, después de hoy, va a cumplir su primer tercio de competición.
Yo pensaba que en el mundo del ciclismo había visto de todo, pero no, nunca ves de todo. A ver, la imagen ha estado graciosa, ¿eh? Está subiendo el grupo principal un puerto, el pelotón, y bueno, por la parte izquierda de la carretera, 2 tipos vestidos de pollo. Hola, Robert, muy buena, Roberto Torres.
Hola, ¿qué tal?
Vestidos de pollo, ¿no?
Sí.
Una bandera de España animando, corriendo bien, contra bien. Ellos. Y por la parte contraria, un tío disfrazado de dálmata, con muletas y con una pierna apoyando
y corriendo, sí.
Los corredores le han tirado algún bote, o sea, agradeciéndole,
sí,
el esfuerzo,
para ver,
¿no?
Si agachaba, o a lo mejor a ver si se caía, yo qué sé, a ver si nos reímos un poco más.
Lo digo yo, que yo he visto, pensaba que había visto de todo, pero es que no es así. Hola, Melchor Mauri, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Comentarista de la cadena SER, ganador de la Vuelta Ciclista a España. Bueno, pues aquí estamos ya, son los últimos kilómetros, quedan 47 para la meta, todavía 3 puertos en el camino. Arrancamos ya en la sintonía de la SER.
A ver, Carlitos, ¿podrías decirnos qué pasó el 12 de octubre de 1492?
Alexa, pon las noticias de la SER.
¿Qué haces, Carlitos?
Mi padre, cuando quiere saber qué ha pasado, dice: Alexa, pon las noticias de la SER.
Muy listo tu padre.
Solo necesitas una frase para conectar con la actualidad, la información y el mundo.
Alexa,
Pon las noticias de la SER.
Cadena SER. Dicho y hecho.
¡Ojo que se vuelve a acercar al área! ¡Mano a mano con Casillas! Amaga hacia un lado, se dirige hacia el otro y ¡gol, gol, 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 gol! ¡Gol! ¡Marca! ¡Marca por fin la última casilla en su declaración de la renta!
Nada resulta aburrido cuando lo narra el equipo de Carrusel Deportivo. Añade a tu deporte favorito...
¡Vinicius por la izquierda! ¡Mételo, Vini! ¡Mételo, Vini!
Un extra de emoción. ¡Gol, gol, gol! Carrusel Deportivo con Dani Garrido. Cadena SER.
Oyente, ¿qué? ¿Alguna vez te ha pasado que has mirado el reloj y has dicho, la leche, se me ha pasado la hora de oír el faro de Mara Torres?
Me ha pasado, me ha pasado.
¿Te ha pasado, no?
Y da una rabia.
Normal.
Claro, porque dices, ya me lo he perdido, claro. Ya me lo he perdido.
Claro.
Ya me he perdido a mi Mara.
Claro.
Ya me he perdido a mi Mara, ya me he perdido a mi Mara.
Tranquilo.
Ya me he perdido.
Tranquilo.
Ya me he perdido a mi Mara.
Tranquilo.
Ya me he perdido.
Tranquilo.
Ya me he perdido a mi Mara.
Escuche.
¿Qué?
Que no pasa nada.
¿Cómo?
Porque si se pierde a Mara un día, lo oye en la aplicación de la cadena SER.
Gracias, aplicación, gracias.
Descarga la aplicación de la SER.
Gracias, gracias.
Una nueva forma de escuchar.
Gracias, gracias.
Vuelta Ciclista España 2026. Cadena SER.
La sintonía de la vuelta, es la sintonía del ciclismo, es la sintonía de la cadena SER, séptima etapa, 46 kilómetros meta, 5 por delante. Como decíamos, dos noruegos, dos corredores del conjunto del 1X Mobility. Uno es Tobias Johannessen, el otro es Lekkensund. Marchan estos dos corredores con Wout van Aert, el belga del Visma, con Edward Dunbar, el corredor irlandés del Piranelo, y también con Lubchenko, todo un ilustre, Alexei Lubchenko. He oído que lo deja este año, el corredor kazajo del NSN. Minuto y 11 segundos sobre un grupo intermedio que está haciendo de puente, donde tenemos la presencia de algunos corredores españoles. Estaba Carlos Canal, que parece que ha perdido algo de contacto, pero bueno, siguen tanto Peyo Bilbao como Raúl García Pierna en ese grupo perseguidor, que ahora mismo está a un minuto y 5 segundos de la cabeza de carrera. Y el pelotón, bueno, pues a 5.13, como decíamos, a falta de 100 kilómetros, ha dicho hasta aquí basta y ha dejado que se consolide lidar esta fuga. Bueno, por lo pronto, parece que la fuga va hacia adelante, que es la fuga buena de la jornada, que uno de los componentes de la escapada, no sé si de los cinco que están arriba o de los cinco que están arriba y luego los 16 que vienen por detrás, en total 21, uno de los 21 tiene toda la pinta de que va a ganar la etapa, ¿no, Robert?
Sí, sí, hoy tenemos ganadores de la fuga, sí que es verdad que depende mucho que cojan los de atrás. Este grupillo van pasando bien, van bastante motivados y bueno, puede ser que los 16 les cojan, cómo no. Si les cogen, la verdad es que habrá un poco de batalla y tendremos alguna oportunidad. Pero les está costando, ¿eh? El problema es que contra
sí, sí, les
vamos
cuesta,
acercando
sí.
Al puerto, por adelante se van a mover. Y yo creo que, bueno, el 1X hoy está muy motivado y quizá para mí sean los favoritos solo por la motivación que pueden tener.
Es el fallecimiento de su rey, el jefe del Estado, que, bueno, pues nos dejó ayer, fue recordar, y hoy, repito, se han colocado en la línea de salida los primeros por delante de los mayos, de los hombres que visten los diferentes mayos, el rojo, el verde, el blanco, el de la montaña, y se ha guardado un respetuosísimo minuto de silencio. Y han estado muy activos, desde el banderazo de salida, aunque Melchor ha sido Wout van Aert, nada más bajar Javier Guillén en la bandera, el que ha desatado la guerra, el que ha desenterrado el hacha de guerra y ha dicho venga, por todas.
Sí, exactamente, van Aert y Lekkensund han sido los dos corredores que ya se han ido en solitario, con un tercero del Pinarello que no ha podido aguantar en esos primeros puertos que había, y realmente ya han buscado pues esa fuga, ¿no? Después ha parecido que había un parón, pensábamos que igual daban por buena ya el pelotón esa fuga, pero evidentemente hay muchos equipos con evidentemente también el interés de buscar la fuga, y han empezado a moverse atrás y se ha provocado esta segunda escapada, del cual, pues bueno, no había entendimiento, han habido ataques y bueno, y se han juntado estos cinco delante que de momento pues han parecido que se iban, que cogían una diferencia importante, pero atrás parece ser que se van organizando nuevamente bastante bien y les están manteniendo allí a un minuto 15 segundos prácticamente, y por lo tanto todavía también tienen opciones de la etapa, ¿no? Por detrás vemos el UAE, pues que simplemente va poniendo un ritmo, hoy no van con esa idea de dominar o de controlar la carrera. Por lo tanto, entre los corredores que están ahora en la fuga, bien sea los cinco o los que vienen detrás, la victoria de etapa seguro está allí.
Vale, lo que está absolutamente claro también es que no va a haber cambios importantes, de no ocurrir nada importante en el pelotón principal en los últimos kilómetros. Vamos, lo que quiero decir es que la gente de arriba para nada inquieta ni el maillot en rojo de Tadej Pogačar ni los puestos de honor de esta clasificación general, ya que, por ejemplo, de los cinco de cabeza, el mejor situado es Tobias Johannessen, que está a 21 minutos y 16 segundos del líder. Y en cuanto al grupo perseguidor, el grupo que está haciendo de puente es el corredor Omsel, el corredor del conjunto Bahrein, el que está a 13-19. Bueno, está un poco más cerquita, pero bueno, tampoco hay demasiadas diferencias. Bueno, a propósito, yo creo que vamos a tener tiempo hoy para que os haga alguna preguntita. Ayer, la verdad es que con el etapón que tuvimos con Enric Mas, pues no dio tiempo absolutamente a nada. Hoy tengo preparada alguna preguntita que yo creo que son también bastante chulas, y a ver cómo responden los comentaristas y el micrófono inalámbrico y el técnico también de la cadena SER. Lo vamos a hacer en unos minutitos, todavía quedan 42 kilómetros para la línea de meta con esas ascensiones, pero bueno, por centrarnos un poquitín en lo que es la jornada, Torres, este último puerto ya lo conocemos, aquí ya se ha subido varias veces, la última vez fue Anacona, ¿no?, el que consiguió el triunfo de etapa. ¿Cómo es este puerto? Lo primero que tenemos que decir es que es una estación de esquí, y cuando hablamos de estaciones de esquí hablamos de carreteras más anchas, o sea, esto no son, no hay trampas de ningún tipo, ni curvas de estas que te abres de piernas. ¿Cómo es la subida al puerto de primera categoría de Valdelinares, donde va a concluir la etapa?
Bueno, pues es un puerto que tiene alguna rampita dura. El problema que tenemos es el de siempre, que es una carretera, como todas las estaciones de esquí, bastante ancha, muy, muy buena carretera. Entonces es más difícil soltar de rueda cualquiera. Van a llegar machacados, los del grupo adelante. Puede haber ataques y puede ir gente sola sin ningún problema. Luego por detrás, que yo creo que es la carrera que puede haber algún movimiento, no sabemos si se mueve alguno, si Henry más en algún momento puede a lo mejor sacar algo de tiempo a otros, pues tendría que aprovechar. Yo todos los días de montaña, sean los pocos segundos que sean, los aprovecharía, porque para el día de la crono los tiene que tener para que no le pasen. Entonces, bueno, habrá que ir ahí y en el último momento, bueno, probar un poco a ver quién va bien y quién va mal.
Yo apuesto por Roglic hoy. No ganador de etapa, pero para comenzar la pelea. Fíjate cómo lleva todo el equipo ahí en cabeza de grupo.
Yo creo que no, que Roglic viene después de que le atropelló ese coche, ha hecho unos entrenamientos un poco tarde, por lo que sabemos, y entonces va a esperar a pasar el día de descanso y luego reiniciar. Está yendo muy bien, yo pensaba que le iba a pasar peor. El primer día le vimos y va mejor, y yo creo que ya la segunda semana es cuando le vamos a ver que pueda probar en algún momento dado para empezar a recuperar tiempo, intentar ir, porque él quiere ganar esta vuelta. Quizá él, el podium, bueno, le viene bien al equipo, todo lo que quieras, pero él viene a ganarla. Muy difícil.
Después de ganar cuatro vueltas, sí. El segundo puesto ya no te sabe
bueno,
nada.
Bueno, yo creo que quiere hacer cosas más bonitas, pero no está al 100% después de ese atropello que tuvo.
Melchor, ¿esperas algún movimiento por detrás en el pelotón en la última subida?
Yo, evidentemente, me gustaría, porque realmente, sobre todo los escaladores, en este caso Enric ayer demostró, pues bueno, que está en un excelente momento de forma. Sí es cierto que el puerto de hoy no tiene nada que ver con lo que vimos ayer, pero si las piernas le responden a Enric y tiene realmente muy buenas sensaciones, yo no dejaría pasar ninguna oportunidad, y hoy es una de ellas, para intentar seguir recortando tiempo, pues bueno, a sus inmediatos perseguidores en el podium, y ver Pogačar cómo responde. Evidentemente ayer vimos un Pogačar, pues bueno, que no nos sorprendió como en otras ocasiones. Enric pudo hacer ese corte y reducir esas diferencias que le había sacado en ese primer ataque, que bueno, en ese primer momento, que de hecho ni atacó, se puso a un ritmo, se consiguió distanciar, pero Enric, sin ponerse nervioso, consiguió pues neutralizarle, incluso pasar el primero, ¿no? Por lo tanto, bueno, tenemos todos esa duda, ¿no?, de si habrá bajado el pistón, si realmente Enric está muy bien, por lo tanto queda mucha vuelta. Bueno, sería también una manera hoy de ver cómo reacciona Pogačar, ¿no?, si sigue siendo el mismo de siempre o bien, pues bueno, tiene puntos de debilidad que igual les podemos descubrir pues en el puerto de hoy, ¿por qué no?
Pues bueno, vamos a estar pendientes a ver si tiene esos puntitos de debilidad o sigue siendo ese corredor intratable que, bueno, apabullado, es que es la palabra, en el pelotón internacional durante los últimos años. Últimos 40 kilómetros. A todo esto, por seguir hablando de Enric Mas, Borja Cuadrado, has hablado hoy con el director deportivo de Movistar, ¿no?
Eso es, hemos hablado ex ciclista ilustre, José Joaquín Rojas, el murciano, ahora junto a Chende García, uno de los dos directores del equipo Movistar aquí en la Vuelta Ciclista a España. Contentos, pero prudentes, porque queda mucha vuelta por delante. La salida de la séptima etapa con José Joaquín Rojas, director de Movistar. Es un día muy contento para el equipo, entiendo, después de la actuación de Enric Mas. ¿Cómo lo valoráis?
Bueno, como bien has dicho, un día para estar muy contentos. Teníamos la certificación de que Enric estaba bien, pero no sabíamos hasta qué punto bien, ¿no? La verdad que lo de ayer, aparte de hacer segundo, estar con Poggi, yo creo que más que nada es un golpe moral para él, para el equipo, sobre todo después de todo el trabajo y sacrificio que Enric ha hecho este año, pues está recogiendo sus frutos.
Supongo que el año que viene uno de los mayores de Movistar para Estrada de Bianca será el de Enric Mas, ¿no?
No, Estrada de Bianca yo creo que es para otro tipo de corredor. Lo de ayer fue un día muy, muy duro. O sea, todos los que vimos en la tele y los que estamos en el coche pudimos ver una etapa súper, súper dura, que al final UAE decidió ir a por la etapa cuando parecía una etapa a priori para la fuga y se hizo súper dura y, bueno, ya visteis cómo llegaron, ¿no? En fila de uno, cada uno, bueno, dos por un lado, tres, a todo el pelotón roto.
Y la etapa de hoy, entiendo, llegada en alto, muy importante, el otro día se ha suspendido la primera llegada en alto, una incógnita. ¿Cuál es el objetivo? ¿Habéis distanciado ya a los rivales un poquito en el podio?
Sí, el objetivo es, sobre todo, seguir así, ¿no? Seguir con esta mentalidad de que se puede. Esto, como bien dice, pues acaba de empezar, hay que dar pasitos cortos, ¿no? Y sobre todo afianzados, ¿no? Sobre todo, pues sabemos que ganarla hasta de ahí es casi imposible, pero bueno, nosotros si podemos distanciar un poquito más a los otros, yo creo que sería genial.
Bueno, director deportivo de Movistar, gran sprinter también, gran ciclista. Te vi una imagen de Rojas, una galleta que se metió bajando un puerto. No recuerdo, Robert, pero sí, de verdad que pasamos momentos de tensión,
sí,
¿eh?
Con la caída que se
¿te acuerdas?
Con el miedo, sí. Se pasó por debajo, el mecánico paró, cojó la bicicleta y le vimos al mecánico. Se dio la vuelta porque dijo, ostras.
Pasamos, no sé dónde fue.
Yo tampoco me acuerdo, pero fue, la verdad, peligrosa. Sí, bueno, luego se recuperó bien, la verdad.
Fue fantásticamente
bien. Pero sí, la verdad es que un susto bueno.
Bueno, pues 1:19, Melchor, el grupo perseguidor donde está Pello Bilbao, donde está también Raúl García Pierna, trincan a los de delante porque se le está empezando a marchar el caballo, ¿eh?
Sí, bueno, pues siguen manteniéndose desde hace ya unos kilómetros, más o menos segundos arriba, abajo, pues en esa diferencia, y eso pues de momento les mantiene vivos, ¿no? Porque bueno, delante pues sí que van entendiéndose perfectamente los cinco. Atrás seguramente hay más indecisiones, hay corredores que no tiran, hay corredores que tienen más interés que otros, y eso es lo que hace pues que, aun y siendo mayoría detrás, y que si se pusieran, bueno, buscando neutralizar o acercarse más, tendrían capacidad para hacerlo, pero esa a veces indecisión y inactividad de algunos ciclistas en esa persecución, pues hace pues que las diferencias pues se sigan manteniendo, pues bueno, de momento a una distancia prudente, pero que todavía están evidentemente con opciones de si se ponen en serio, pues poder darles caza y por qué no soñar en disputar también la etapa.
Se va algo más tranquilo en el pelotón principal ahora, Robert, fíjate dónde está bajando el rey de la montaña, que no es otro que el segundo clasificado además en la Vuelta Ciclista, el corredor balear, ahí está, creo que está esperando, ¿no? Enric Mas a la llegada de tiene algún problemilla con el maillot, parece que le está justo
también
el culote, sí.
Le van a cortar lo mismo que le pasó al otro que cortó, pues le van a cortar la goma. Mira que normalmente eso antes de salir lo notas, estiras con las dos manos para los lados, suena y se da de sí y ya no te aprieta, pero se la han tenido que cortar, o sea que tienen un fallo en los culotes que se quedan muy estrechos de abajo, por lo que veo yo.
Sí, no pues recuerdo, mira, quién fue el que vimos. Dime, Melchor.
No, digo que Enrique es pata fina, ¿eh? No es que sea un corredor un muslo muy ancho y que haya tenido que hacer esto, pues bueno, evidentemente.
¿Cómo la cogieron una talla menor?
Puede ser, y es ropa que no, bueno, que no es la que tú estás acostumbrado a llevar, y a veces, pues aunque evidentemente es de una calidad muy, muy buena también, pero que bueno, que a veces te da esa incomodidad, ¿no? Y ahora hemos visto que no ha sido tan exagerado
como el corredor del Soudal, que le metió un tijeretazo el mecánico
hasta la cadera casi le metió.
Casi.
Se le veía el gallumbo al del Soudal, sí.
Exacto, ha sido un pequeño corte justo en la goma donde le podía molestar un poquito y sin más, ¿no? Y a seguir.
Bueno, pues 35 kilómetros para la línea de meta, repito, los 5 de adelante, con la presencia estelar de Wout van Aert, metiendo más placa al grupo perseguidor y también al pelotón. 1:21 al grupo perseguidor, 5:50 lo que le está metiendo al gran grupo.